Ellos no se rendirán. La situación de los cristianos perseguidos en el estado de Orissa, India. La hermana Kiran y la hermana Sarojini se preparan para otro largo día de trabajo. Pertenecen a la orden religiosa de la Sociedad de Jesús, María y José. Nada puede perturbarlas durante su rezo de la mañana, ni siquiera el persistente olor a humo, un recuerdo espantoso de agosto de 2008. En aquel entonces, este centro de educación católico ardió en llamas. Los fundamentalistas hindúes del estado de Orissa incendiaron aproximadamente 5.000 casas, iglesias y centros pastorales pertenecientes a la minoría cristiana. El asesinato de un destacado líder nacionalista hindú provocó la violencia. Fue muerto por rebeldes izquierdistas sin conexión alguna con la minoría cristiana. Pero los nacionalistas hindúes aprovecharon la circunstancia para exigir que todos los cristianos abandonaran el país, ya que consideran el catolicismo una religión extranjera sin derecho a existir en India. El resultado de esa corriente de intolerancia fueron 70 personas asesinadas y aproximadamente 50.000 desplazados, y se destruyeron numerosas infraestructuras de los católicos de la zona. El centro pastoral donde viven las dos hermanas se ha rehabilitado. Después de los ataques, las hermanas fueron enviadas aquí para ayudar a los cristianos desplazados. La hermana Sarojini acababa de terminar su formación en el convento.
Me preguntaba si debía venir. Esa y otras muchas preguntas bullían dentro de mí. No sé cómo hacer este trabajo, me decía a mí misma, a la vez que rezaba. Señor, ayúdame. No sé qué hacer. O nunca me preparé para esto. Así me preguntaba y rezaba. Fue una experiencia irrepetible.
Una de las dependencias de la Iglesia Católica en la pequeña ciudad de Raikia sirvió por un tiempo como lugar de almacenaje para la ayuda de emergencia. Ahora todo está distribuido, excepto unas cajas metálicas en las que se guardan algunos objetos de valor. Ya se han entregado casi todos los alimentos. Hoy las hermanas están empaquetando raciones para tres familias que viven en un campamento cercano. Una organización benéfica católica radicada en Alemania ha donado la comida. Junto con las visitas ocasionales de Cruz Roja, la hermana Sarojini y la hermana Kiran son las únicas que todavía vienen al campamento con regularidad. Una de las familias que visitan hoy es la de Govinda Nayak, de 50 años. Esta caja metálica contiene todos los objetos de valor que ha podido conservar. Este pequeño espacio en una tienda es lo que él llama su hogar. Antes, Govinda vivía en una casa grande. Ahora solo quedan ruinas. Creemos en Dios como se describe en la Sagrada Biblia. No podemos adorar a dioses hindúes. Nuestros padres y abuelos nos educaron como cristianos. En nuestra fe nos consideramos iguales y ningún sistema de castas nos declara como parias e intocables. Han destruido nuestras casas por no convertirnos al hinduismo y hemos tenido que huir de nuestros pueblos. Los fundamentalistas hindúes exhiben sus ideas políticas en carteles como este. El líder asesinado a la izquierda, su sucesor a la derecha. Entre ellos, el dios Krishna y el famoso líder militar histórico Arjuna, transfiriendo su poder a los políticos contemporáneos. El cartel está colocado en el centro de la ciudad de Raikia, y siempre que las hermanas vienen a la ciudad tienen que pasar delante de él. Las hermanas recuerdan muy bien el mensaje que el líder hindú asesinado nunca se cansaba de repetir.
Como líder, dijo, matarás a cristianos, violarás a cristianos. Destruyamos el cristianismo porque el cristianismo viene del extranjero. Que se vayan al extranjero a celebrar su Pascua y su Navidad.
Al siguiente campamento solo se puede llegar en motocicleta. Está situado en las montañas del estado indio del este. Hoy, las hermanas traen ropa para los hombres y niños del campamento. Para sus vecinos, fundamentalistas hindúes, los miembros de esta tribu tenían un defecto. Eran cristianos. Les expulsaron de sus casas y acampan ahora en este claro del bosque. Al igual que los refugiados, las hermanas son también miembros de la tribu, consideradas como el rango más bajo del estatus social de la India. Pero esta no es la única razón por la que ambas son bien recibidas en cualquier lugar a donde vayan.
Venimos y nos quedamos un día, dos días, y solemos comer y dormir con ellos. Nos queremos parecer a ellos, y por eso venimos y nos quedamos aquí. Cuando yo estaba en el convento solía pensar, ay, tengo que ir a rezar. Había momentos para la oración, aunque nunca pensaba que necesitara de la oración para reforzar mi vida espiritual. Pero cuando vinimos y conocimos a la gente y vimos cómo viven su fe, pude también comprobar que mi fe no es nada, que su fe es mucho más grande que la nuestra.
Un ejemplo asombroso de fortaleza en la fe es la familia Pramila y Godavari Pradham. Él es un jornalero y uno de los intocables. Durante mucho tiempo trabajó para un agricultor local hindú que le prometió un buen terreno a un precio justo. Godavari pagó el precio, pero entonces se desató el caos. Los vecinos contemplaron imperturbables cómo su pequeña casa era destruida. Cuando la joven madre volvió a la casa destruida, junto con las dos hermanas, los vecinos repitieron su demanda. Si quiere volver a su casa, tiene que convertirse al hinduismo. La respuesta de Pramila Pradham no dejó lugar a dudas.
En el cristianismo hay paz y amor. Queremos vivir en paz con todo el mundo. No quiero renunciar a esto solo por la violencia que hay contra nosotros. Quiero seguir siendo cristiana.
Kiran y Sarojini prometen ocuparse de este caso. Unos días después visitan un taller de ayuda legal. Un abogado instruye a los representantes de los cristianos desplazados sobre sus derechos y las leyes que regulan las compensaciones por los daños sufridos. Después del taller, las hermanas consultan el caso de Godavari y Pramila. El abogado no duda en aceptar el caso. Confía en recuperar al menos el dinero pagado por el terreno. Unos días más tarde vuelven al campamento en el bosque. La joven madre está encantada al saber que podrán recuperar el dinero que pagaron por el acre de terreno. Harán buen uso de este dinero. Al lado de sus pequeñas chozas, los refugiados han comenzado a construir casas nuevas. Algunos materiales de construcción los consiguieron gracias a instituciones caritativas de ayuda. Lo que falta lo recuperan de sus casas destruidas o del bosque. En la Sierra de Orissa se pueden encontrar por todas partes pequeñas iglesias como esta. En una de ellas, Arun Digal sirvió como sacerdote durante bastantes años. Ahora las hermanas acompañan al sacerdote en una visita que produce gran pesar al joven. Por primera vez en 8 meses vuelve a su pueblo y a su antigua iglesia. Como tantos otros cristianos, el padre Digal fue expulsado por una enfebrecida muchedumbre hindú en agosto de 2008. Un cartel de campaña del Partido Fundamentalista Hindú que instigó los disturbios se puede encontrar todavía en las paredes de la casa de su vecino. Hoy, Arun Digal vuelve también por primera vez a la casa de sus padres. La destrucción la llevaron a cabo los forasteros, pero fueron los aldeanos, sus vecinos, los que condujeron a los forasteros a las casas de los cristianos. Los vecinos están poco dispuestos a hablar con Arun Digal, pero tiene lugar un breve encuentro. Este hombre quiere saber qué hacen los padres de Arun y dónde viven ahora. Pero cuando Arun le pregunta quién destruyó la casa de sus padres, el hombre calla, se da la vuelta y se va. Como muchos otros en el pueblo, fue amenazado por el partido dirigente hindú. Quien hable de los responsables de la destrucción tiene que pagar una multa de 1.500 rupias al partido. Y esto es más de lo que muchos aquí se pueden permitir. Incluso el primo de Arun fue amenazado con la destrucción de su casa si hablaba de los que habían organizado y habían realizado las persecuciones. Las amenazas parecen ser eficaces. Las mujeres y los niños con los que Arun creció no se atreven a pararse, pero su visita llevó un mensaje claro. Tengo más coraje ahora porque la vista de la destrucción de mi casa ha reforzado mi fe. He perdido mi casa, pero no he perdido mi fe y la mantengo viva. Mientras la pequeña iglesia de Harún está en ruinas, se está construyendo una nueva iglesia a apenas 20 kilómetros de distancia. Como la mayor parte de parroquias en el distrito de Kandamal, la comunidad católica de Simonbadi es una parroquia pobre. Por sí solos no serían capaces de levantar este edificio. Por tanto, organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada les ayudan considerablemente. Esta nueva iglesia, sin embargo, fue planificada mucho antes del acto violento de agosto de 2008. Ahora, con tantas otras iglesias destruidas en el distrito, esta nueva iglesia cobra un significado totalmente nuevo. La violencia no consiguió debilitar la fe cristiana, y mucho menos eliminarla. Al contrario, la nueva iglesia es más grande y más fuerte que nunca. Las hermanas Kiran y Sarojini están de nuevo en camino al siguiente campamento. En este lugar, los refugiados tienen que defenderse por sí mismos. No cuentan con ningún apoyo, ni del gobierno ni de Cruz Roja, que está todavía presente en otros campamentos. Muchas familias se han establecido provisionalmente en puestos del mercado abandonados. De nuevo, la gente acude a las hermanas con sus apuros. Estas mujeres cuentan la historia de una joven madre que está enferma en el hospital después del parto. Los padres de esta muchacha no pueden pagar más la matrícula para la escuela, después de haberlo perdido todo en el acto violento de agosto de 2008. La hermana Kiran anima a la muchacha para que siga en la escuela y promete que recaudará el dinero para su matrícula entre sus hermanas del convento, al menos para el próximo año escolar. Cuando la noche cae sobre el campamento, las hermanas son invitadas de nuevo a quedarse a cenar. Antes de marcharse, rezan con los refugiados. Por la tarde vuelven de nuevo al centro pastoral incendiado de Hana Vikas. Viven aquí desde hace 8 meses. Este periodo ha sido un tiempo de cambios profundos para ambas.
Por la mañana estoy tan entusiasmada y mi mente y mi corazón tan frescos. Cuando se pone el sol me siento más agotada, y no solo porque haya estado yendo de un lado para otro. Estoy mentalmente agotada de escuchar los problemas de la gente, sus dificultades y el modo en el que viven. Esto me entristece y me cansa más. Pero cuando me encuentro con ellos no estoy triste. Al contrario, me siento feliz de poder estar con esta gente y que mi presencia les haga a ellos felices. No les ayudo con ningún bien material, sino que mi presencia les hace ser felices y les da una especie de consuelo. No se sienten abandonados. Alguien está con ellos. Esto me da más fuerza. Yo no camino sola. Dios está conmigo y Él me conduce y me lleva hasta la gente. Esto me produce una gran satisfacción.
Dhanyavad Prabhu Tumko.